habréis dado cuenta de que cortamos la historia del hijo pródigo. Hay una razón por ello, porque no voy a predicar sobre el hijo pródigo. Voy a predicar sobre parte de la historia. Así que si queréis volver allí a Lucas capítulo 15. Es una historia muy conocida, aunque quiero sacar solamente una pieza de ello. Para los que estáis siguiendo la transición aquí en la iglesia, me toca a mí esta mañana y Israel por la tarde el domingo que viene. Entonces por la mañana Israel y David, creo que por la tarde. Y dentro de poco, entonces el domingo que viene, Israel va a llevar la carga de la cena del Señor, también los bautismos que habrá en los siguientes meses, mayormente, y también va a llevar el tiempo de las peticiones de oración. He oído aquí, lo oigo, pero a veces, como ves, oigo otras cosas que se dice. Así que ya poco a poco meto a Israel y me quito yo, ¿vale? Entonces, para seguir un poco el progreso de esto aquí en la iglesia. Bien, hace algún tiempo por la escuela dominical estamos mirando las siete iglesias de Apocalipsis, intentando aprender lecciones para el día de hoy. Curioso, en las siete que en la inspiración divina Dios ha elegido para meter en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cada uno de ellos tiene mucha enseñanza para las iglesias actuales hoy en día. Estuvimos mirando especialmente la iglesia de Pérgamo esta mañana, donde estaban en una situación muy difícil, donde había mucha persecución, y cómo esta gente tenía que vivir en esta situación para darnos enseñanzas por el día en que tal vez no será tan fácil reunirnos aquí en la iglesia como estamos haciendo esta mañana, que algún día nos van a imponer cosas una vez más que lo hará mucho más difícil predicar libremente la palabra de Dios. No es nada nuevo, se lo han hecho en los últimos 2000 años desde tiempos de Cristo, y hemos vivido en paz bastante tiempo. No tenéis demasiado confianza que la paz seguirá en la tierra. Entonces tenemos una pequeña serie que va junto más o menos con la escuela dominical, de tener una iglesia, cómo tener una gran iglesia. Empezamos esto hace algunos domingos y sacamos dos. Una gran iglesia tiene miembros que adoran, la historia de la señora en el pozo de Jacob. Número dos, una gran iglesia tiene miembros que crecen. Es desagradable cuando un niño no crezca, se queda sin crecer y llega a ser casi adulto y sigue siendo un niño. Es desagradable, pero no es menos agradable cuando uno acepta a Jesucristo y año tras año no crece, siempre es igual. Una iglesia que es gran, una gran iglesia en el sentido grande para Dios, entonces hay que crecer, tenemos que dejar de ser niños, hay que crecer. Y hoy queremos tocar un poco el tema, una gran iglesia tiene miembros que se preocupan por otros. Por esto entonces he elegido ese pasaje, voy a leer solamente versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, te damos las gracias una vez más por los momentos que tenemos esta mañana para reflexionar y pensar un poco en tus cosas. Es tu día, Señor. Es el día del Señor donde debemos estar en la iglesia y escuchar a nuestro Dios. Así que, Señor, escuche las cosas que te pedimos en esta mañana y da a los oídos, Señor, claridad para comprender y claridad para predicar. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. En un artículo en una revista señalaron que bastantes jóvenes entre la edad de 18 y 30 años por ahí entonces abandonan la iglesia. Y como se explica esto, hay un señor en Estados Unidos, en ese caso, hay muchos aquí también, pero es un señor en lo que se llama la UEBI, Unión Evangélica Bautista de España, una cosa de estos, un grupo de bautistas aquí en España. Él es un representante de ellos allá, y él dijo lo siguiente: dijo que demasiados grupos de jóvenes, está hablando de grupos de jóvenes dentro de la iglesia, alguna obra para alcanzar los jóvenes, algunos grupos, demasiados grupos de jóvenes, clubes o lo que sea, son reuniones de Pepsi y pizza. No sé si es un hombre muy erudito y tiene su manera de decirlo, que son reuniones de Pepsi y de pizza. No hay transformación de vida. A ver si podéis seguir lo que está pensando este señor. Son tan suaves, que no tienen carne, que no tienen nada para que los jóvenes se transformen en hombres de Dios. En lugar de transformarse en hombres de Dios, se marchan de la iglesia, se marchan de la vida cristiana. No hay transformación de vida. La gente busca una fe que les puede cambiar para vivir su vida en un momento cambiante. Hay que tener más que Pepsi y pizza. Hay que tener la carne de la palabra de Dios. Simplemente es una tragedia cuando la iglesia deja de ser un lugar donde la gente puede transformarse. La iglesia debe ser un lugar, como vimos en el principio de esa serie, donde mora la presencia de Dios y donde se demuestra su poder. La iglesia no es un teatro. La iglesia no es un club. Puedes entrar en muchas iglesias hoy en día, no sabes si te has equivocado de lugar, te has metido en una discoteca o alguna cosa de estos. Es la casa de Dios. Cuando Pablo dijo a Timoteo, la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente. Cuando la presencia de Dios es real y su poder se manifiesta, la iglesia será un lugar donde las vidas se transforman. La cuestión delante de nosotros es cómo podemos tener una iglesia que transforma vidas. La respuesta está en vosotros y en mí, quienes somos los miembros de esta iglesia. Grandes miembros producen grandes iglesias. Lo hemos dicho ya dos o tres veces. Con miembros pequeños, pequeños espiritualmente, no se produce una iglesia que transforma la vida de las personas. Comprendemos que Dios no bendiga cada iglesia simplemente porque se llama un lugar una iglesia. No significa que Dios lo bendice. Estoy segurísimo de muchos lugares donde se llama iglesia, Dios se aleja tan lejos como puede ser, porque no se está adorando a Dios. Dios bendice iglesias donde los miembros reúnan cierto criterio. Bien, ¿qué clase de miembros cumplen las normas para ser bendecidos por Dios? La primera vez que una gran iglesia tiene miembros que adoran, primer mensaje. Segundo, que crecen. En su vida cristiana nunca deja de crecer. Siempre creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, como dijo el apóstol Pedro. Queremos ver la edad. Entonces, una gran iglesia tiene miembros que se preocupan por otros. Lo llamamos compasión. Lo llamamos misericordia. Por esto he cogido la imagen de este padre que espera a su hijo, le cayó encima de él, le abrazó y tuvo compasión de su hijo que había vuelto a su hogar. Entonces la cuestión sencilla es, ¿nos preocupamos de otros? ¿Realmente nos preocupamos de otros? No, nos preocupamos de personas que no son salvas, pero nos preocupamos de miembros de la familia que no son salvas. Nos preocupamos que nuestros vecinos que vienen al otro lado de la calle están perdidos y en el camino al infierno si la Biblia habla la verdad. Nos preocupamos de si personas con quienes tenemos trato van a ir al cielo. Una iglesia nunca será una gran iglesia a no ser que se preocupa por los demás. En las Escrituras, lo que hace la diferencia si nos preocupamos o no nos preocupamos es lo que se llama compasión. Y la pregunta esta mañana entonces, ¿tenemos compasión? ¿Tenemos compasión? Entonces, primeramente por la mañana entonces, definimos la compasión Para definir la compasión vamos a tres ejemplos en la Biblia. Primer caso hemos tratado en el estudio los miércoles, el buen samaritano. Estamos exprimiendo lo que podemos de la historia del buen samaritano. ¿Sabes la historia? Un hombre, ¿no?, cae entre ladrones, le golpean, le dejan medio muerto junto al camino. Un sacerdote religioso y un levita religioso se acercan a él y no le hacen caso, no muestran misericordia. Sin embargo, dice Lucas 10:33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando le vio tuvo compasión. Dice un montón de palabras, un montón de sentido en esto. Mostrando compasión le llevó a cierta acción, y eso es lo que nos interesa. El segundo se encuentra, es el hijo pródigo, lo que leímos esta mañana. La Biblia nos enseña cómo demandó el chico su herencia, y entonces rápidamente desperdició todo en una vida desenfrenada. Pero llegó el día en que volvió en sí y se dirigió de vuelta a su casa, y dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Otra vez la palabra, dos ilustraciones, dos veces, misericordia, compasión. Y comió y se echó sobre su cuello y le besó. La Biblia de las Américas, que me gusta, dice, sintió compasión por él. Por supuesto, la última persona de compasión es el Señor Jesucristo. Nadie en su humanidad mostró compasión mayor que el Señor Jesucristo. En Mateo 9:36 dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En estos tres ejemplos de compasión vemos lo que es el significado bíblico de tener compasión. Una iglesia debe tener ciertas características, y una de ellas que los miembros tienen compasión. De estos ejemplos vemos que la compasión primeramente es ser movido interiormente. Absolutamente necesario, pero no es todo, ni mucho menos. La palabra bíblica compasión significa cerrar el corazón. Lo vemos en 1 Juan, ¿no?, 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando Levi le habla de la compasión, está hablando de los sentimientos de lástima, de condolencia. Es ver a alguien que tiene necesidad, de ser movido interiormente sobre esa necesidad. Y tenemos la historia, ¿no?, de Jesús, allí en Mateo 9:26. Dice que al ver las multitudes, contemplaba la ciudad de Jerusalén y empezó a pensar sobre toda esa gente. Les vio como ovejas dispersas, ovejas que no tenían pastor. Mientras vio y pensó en ellos en esta condición, tuvo compasión de ellas, dice la escritura. En su mente estaba mirando el año 70 AD, después de Cristo, cuando AD no, desde lo que sea, no sé cómo se dice, pues después. Entonces, cuando llegaron los romanos y absolutamente aplastaron la ciudad de Jerusalén, cuando Jesús miraba a Jerusalén, Jesús miraba a Jerusalén, ya sabía que le iban a crucificar en la cruz y sabía que como consecuencia iba a venir un terremoto de romanos que iban a destruir todo. Para decirlo de una manera que todos podemos entender, cuando Jesús vio las grandes necesidades espirituales de la gente, se le rompió el corazón. Se le rompió el corazón. Fue movido interiormente por la necesidad que vio en otros. El buen samaritano, pues lo mismo. Llegó al momento el hombre herido y vio su condición. Cuando lo vio, tuvo compasión. Por eso era diferente que el levita, el sacerdote, tuvo compasión. Somos nosotros diferentes que la gente en la calle. Somos diferentes que las otras personas. Tenemos compasión. Fue movido interiormente por lo que vio. Como diríamos, su corazón estaba con ellos. Lo mismo entonces con el hijo pródigo. El momento en que el padre vio a su hijo, su corazón se derritió en su interior, dice. Estaba tan conmovido que se echó sobre su cuello y lloró. No dice la Biblia que lloró, pero yo me imagino que lloraba. Hombre, que lloraba. En cada uno de estos casos vemos que la compasión en primer lugar es algo de ser movido interiormente, pero tiene que haber más. Ser movido exteriormente, porque si de verdad te mueves interiormente, vas a ser movido exteriormente. La compasión no es solo un sentimiento y no se detiene en lo que sentimos. Es ser conmovido tan interiormente que se mueve exteriormente. Puedo decirlo de otra manera. La compasión nos mueve a actuar y responde a la necesidad que vemos. La compasión es ser conmovido tan profundamente por una necesidad que hagamos algo sobre la necesidad. Uno puede decir que se preocupa, pero en realidad no es conmovido interiormente. Pero es imposible realmente preocuparse y no ser movido a la acción por lo que se siente. El buen samaritano, leemos 10:34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo vio en su necesidad y fue conmovido interiormente por lo que vio. Como dice la Escritura, y acercándose, los otros dieron la vuelta, ni se acercaron, pasaron de largo, pero el buen samaritano se acercó. Compasión verdadera no solo es una actitud, también es una acción. Lo mismo pasa en la historia del hijo pródigo. Cuando el padre le vio venir por el camino, dio su condición sucia, desanimadora, dice la Escritura, que corrió para encontrarse con su hijo. El corazón del padre quería abrazar a su hijo. No se limitó a sentarse en el porche y llorar. Corrió hacia él, mostrando amor y mostrando especialmente misericordia. Lucas 15, 22, 23. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. De inmediato llamó para que se pusieran en acción para responder a las necesidades de su hijo. De la misma manera, Jesús fue conmovido a compasión con las multitudes, Mateo 9:37, 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vio a la gente en oscuridad espiritual y actuó y llamó la acción por parte de aquellos que estaban con él. Hizo una llamada para que algunos fuesen y alcanzasen a los que estaban perdidos. La compasión bíblica es ser profundamente afectado emocionalmente por la necesidad que vemos en otros y ser tan afectados que no podemos sentarnos y no hacer nada. Compasión real es acción para reunir las necesidades que uno ve. Algo ha escrito lo siguiente: mostrar compasión. He perdido uno ahí. Mostrar compasión. Las seis palabras más importantes. Admito que yo cometí un error. ¿Alguien admite que ha cometido un error? Tú hiciste un buen trabajo. Cinco palabras más importantes, especialmente con nuestros hijos. Las cuatro palabras más importantes. ¿Y cómo piensas tú? ¿Y cómo piensas tú? Las tres después de ti. Yo primero, ajá, después de ti. Dos palabras debemos memorizarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra más importante, nosotros. Nosotros, y la palabra menos importante, yo. Malamente, si somos honestos, tendremos que admitir que nuestra vida se gira alrededor de yo, de nosotros, de la palabra yo. Todo se trata de nosotros. Dijo uno, es el esclavo del esclavo más grande, el que sirve solamente a sí mismo. Es el esclavo del esclavo más grande, el que sirve solamente a sí mismo. Dijo Charles Kingsley, un clérigo, profesor, historiador y novelista, si quieres ser miserable, piensa mucho en ti mismo, en lo que quieres, en lo que te gusta, en cuanto a la gente, cómo te respeta la gente, y en qué es lo que la gente piense de ti. Si quieres ser miserable, en cualquier grupo, ¿quién es la persona más miserable? Aquel cuyo mundo no es más grande que él mismo. Un famoso presentador de noticias dijo, la mayoría de la gente es buena. No estoy tan seguro de esto, pero la mayoría de la gente es buena. No hay muchas personas realmente malas, pero hay una gran cantidad de egoístas. Tristemente también hay gente egoísta en la iglesia, ¿lo sabías? Cuando oramos, oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, dame, 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 dame. Cuando pensamos en Dios, a veces no pensamos en Él como alguien. Se ha movido, ¿verdad? Bueno, lo dejo. Cuando pensamos en Dios, a veces no pensamos en Él como alguien a quien amar, seguir, servir, pero como alguien de quien conseguir cosas. Demasiadas veces estamos pidiendo a Dios que haga algo por nosotros, pero ¿cuánto pensamos en lo que podemos hacer por Dios? El egoísmo y el egocentrismo es un cuchillo en la garganta de la vida cristiana. Y de la iglesia. Un cristiano que solo piensa en sí mismo y una iglesia que consiste en nada más que en lo que ocurre dentro de sus cuatro paredes está espiritualmente muerta. ¿Por qué es así? Hay una cita de un tal Publio Ciro, escritor latino de máximas del siglo I, que escribió, el que vive solo para sí mismo está realmente muerto a los demás. El que vive solo para sí mismo, está realmente muerto a los demás. Aquellos que solamente piensan en sí mismos y viven para sí mismos, verdaderamente son muertos para los demás. No hay preocupación ni compasión por otros. Una iglesia puede decir que se preocupa por otros, pero prueban lo que dicen por lo que hacen. Cuando hablamos de tener pasión, compasión, ¿cómo lo mostramos? Pues primeramente, como está aquí, a través de nuestro llorar. Jesús es nuestro final ejemplo de mostrar compasión. Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Como antes, vio la oscuridad espiritual en que vivía la gente del pueblo. Me imagino que trabajaba por que bajaba por una colina mientras la ciudad entraba en su vista, lo mira, pausa un momento, piensa un momento y llora. Llora sobre ellos. No sé si has llorado alguna vez por alguien. La compasión va a traer lágrimas de vez en cuando por la preocupación, por la eternidad de alguna persona. Según los estudios, las palabras en griego, esto no fue un llorar suave. Jesús lloró. No era una palabra suave, era muy fuerte. No era un sirimiri. fue tan conmovido que irrumpió en lágrimas. Uno escribe que su cuerpo se estremecía mientras lloraba tan fuerte. ¿Has llorado fuerte por algo? Te sacude todo el cuerpo, ¿verdad? Pues eso es lo que estaba haciendo Jesús cuando miraba a la gente. Mostramos nuestra compasión por las lágrimas. Decimos, yo no soy una persona emocional, me cuesta llorar. Pero si tenemos un corazón de compasión, habrá lágrimas, habrá lágrimas. Dijo Washington Irving, un poeta del siglo XIX, las lágrimas abren con más elocuencia que 10.000 lenguas. Se puede hablar mucho, pero las lágrimas muestran lo que hay en nosotros. Lágrimas de los creyentes por la gente perdida hablan fuertemente del corazón de compasión. Uno dijo del evangelista Dale Moody, la única persona a que puedo escuchar predicando sobre el infierno es él, Dale Moody, porque nunca le he oído hablar del infierno sin irrumpir en lágrimas. Cuando oímos de los millares de personas perdidas en el mundo, sin esperanza, sin Dios, nos mueve con compasión. La compasión no es nada extraño. Últimamente hemos visto unas imágenes en la televisión de que tienes que ser hecho de hierro para no llorar por la maldad del hombre contra el hombre. Muchas veces hay lágrimas cuando se ora por un ser querido que está perdido y no conoce a Cristo. Si vamos a alcanzar a otros con el Evangelio, tenemos que preocuparnos de su vida por Cristo. Si no nos preocupamos, nunca vamos a alcanzar a otros por Cristo. La gente sabe si de verdad nos preocupamos por ellos. Mostramos compasión entonces a través de nuestras lágrimas y poco a poco terminando entonces a través de nuestro obrar. Es decir, ¿qué es lo que hacemos para alcanzar a otros? No podemos decir que nos preocupamos en cuanto a la gente yendo al infierno si no hacemos nada para que se salven. La compasión nos llevará a la participación. Dejaremos la iglesia para intentar conectar con alguien. Me encanta oír cuando alguien ha podido testificar a otro. De la manera que sea, hará de nosotros lo que la Biblia llama, ya en el libro de Proverbios, no sé si lo tengo así, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nos hará ganador de almas. El que gana almas es sabio. Grandes hombres de Cristo del pasado tuvieron convicciones muy fuertes en cuanto a la condición de los hombres sin Cristo. Como joven me gustaba leer mucho sobre los misioneros. Si salía un libro sobre un misionero, yo lo compraba, porque me gustaba leer sus vidas. Había uno que me animaba particularmente, se llamaba Stud, que era un británico, creo que jugaba fútbol o algo, pero se hizo misionero y dijo, algunos quieren vivir bajo el sonido de la campana de la iglesia o la capilla. Yo quiero dirigir un taller de rescate a un metro del infierno. Tanto se preocupaba por ellos. Vaya hombre de Dios. Que Dios nos dé un corazón de compasión. Una profunda preocupación por las almas de personas no salvas. Una compasión que nos llevará a una acción. Y un punto más, desarrollamos compasión. Entendemos a la Escritura que tener compasión hace una diferencia. A ver si me explico. Parece indicar de que si tenemos compasión puede ayudar a convencer al incrédulo. Si hablas con un incrédulo y no tienes compasión, igual no le toques para nada, no escucha, no quiere saber nada. Pero si tu corazón tiene compasión, hace una diferencia. Judas 1:22. Algunos que duden, convencedles. La Biblia de las Américas pone, tened misericordia de algunos que duden. Hace una diferencia tener compasión. Simplemente repetir, eso es como se salva, etcétera, etcétera, sin tener nada de compasión, no alcanza a nadie. ¿Cómo hará una diferencia? Hará una diferencia en nuestra capacidad de alcanzar a otras personas. Un corazón con pasión puede romper el hielo con aquel que parece tan duro contra el Evangelio. A veces la compasión es la única cosa que puede romper la incredulidad. Además, la compasión hará una diferencia en nuestra propia vida. Y cuando haya diferencia en nuestra vida, hará una diferencia en la vida de la iglesia. Nos cambiará de ser personas egoístas que no se preocupan de nadie y de nada a ser personas que viven por otros. Hace una diferencia muy grande. Tres maneras entonces, y terminamos. Primeramente, suplicación, Efesios 1:1, es decir, la oración, pedir a Dios que nos dé un corazón compasivo. Si lo haremos, se nos lo dará. En el mismo, Efesios 1:11, del mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene y quiere obrar en nuestros corazones, quiere romper corazones, y nos va a dar un corazón compasivo si lo pedimos. Dios nos puede dar una carga por otras personas. Número 2, observación. Mira, como Jesús mirando, pero con compasión. Mira a la gente con quien estás y verles, no tanto como un compañero de trabajo, o compañero de cole, o compañero de barrio, sino como un individuo que pasará la eternidad en el cielo o en el infierno. Hay dos posibilidades para el más allá. No hay otro. Nadie ha inventado cosas que son mejores que el cielo y el infierno. Se han inventado un montón de teorías que no sirven de nada porque dejan al hombre totalmente vacío. Lo importante es saber a dónde se va a pasar la eternidad. Y esto debe romper nuestros corazones. Último, asociación. Entonces, tener un corazón compasivo, hay que ir donde están la gente. Hay que hacer todo lo posible para hacer contactos con quien podemos hablar. Y tenemos todo el mundo tecnológico con nosotros. Folletos, charlas, teléfono móvil. Además, jóvenes, por favor, teléfono móvil sirve para más cosas que jugar juegos, ¿vale? Se puede usarlo de una manera. Toda la tecnología viene de Dios. Él es el inventor de todo. Y todo lo que haya tiene cosas buenas que se puede hacer con ello. Pero si malgastamos la mayoría de nuestro tiempo con cosas que no tienen sentido, poco vamos a hacer para el Señor con ello. Correo electrónico, Facebook tiene algunos valores también, otros que no son tantos, pero se puede. Últimamente estoy leyendo de varios amigos que ponen cada día un versículo bíblico. Es una manera, un versículo de la Biblia cada día. Y tengo, yo no sé cuántas personas que lo hacen. Alguien está leyéndolo. Es una manera de testificar a gente que no vas a poder testificar personalmente. Twitter, ni sé qué es lo que es, pero sé que hay tal cosa como Twitter. Yo sé, Twitter es de los pájaros, pero alguna cosa de esto, pero Twitter no sé de qué se trata. Una iglesia solo puede ser tan grande como son sus miembros. La iglesia grande es donde los miembros adoran. Es donde los miembros crecen. Y es donde los miembros tienen compasión por los perdidos. Espero que todos tengamos el deseo que nuestra iglesia sea grande en su motivación para servir al Señor. Tengo 5, 6, 7 más mensajes en esa línea, así que veremos lo que la iglesia quiere para la iglesia local. Que el Señor os bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu palabra. Las historias que tú has puesto ahí, Señor, para nuestra comprensión. Y Señor, tu deseo para tu iglesia local. Ya nos has dicho que nada puede romper esa iglesia, ni el Hades. Tú, Señor, eres mayor que todos. Nos has prometido, Señor, guardar nuestra iglesia hasta el final de los tiempos, pero siempre condicional con que guardemos, Señor, tu palabra que guardemos lo que tú nos enseñas en tu santa palabra y que no negamos nunca, Señor, las cosas que tú nos has puesto en cuanto a tu vida, el propósito por tu venida a esta tierra. Cuando lloraste, Señor, sobre Jerusalén, no me cuesta nada, Señor, creer que allí en la eternidad, mirando con esa omnisciencia, miraste la tierra y qué mal iban a responder, Señor, a todo lo que intentabas tú demostrarles el amor de Dios. El hombre va en contra y te pones a llorar, Señor. No tengo problemas en creerlo y creo que ahora mismo, estando en el cielo al lado del Padre, lloras mucho por los tuyos en la tierra. Te damos las gracias por estas enseñanzas, Señor, y pedimos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo.